Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Rosana, volvemos al Tajo, como es costumbre.
Buenos días, de nuevo,
tenemos
Federico.
Ya nuestros tertulianos dispuestos a dar la vida por la información.
Pues no sé si la vida por la información, pero dispuestos
están. Bueno, luego,
están.
Luego ya rebajaremos, sí. Pero para empezar, ¿no?
Ahí están preparados Francisco Maruenda, buenos días.
Muy buenos días.
Y Maite Rico. Maite, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, no a dar la vida, ¿verdad? Pero, oye, en fin.
Lo que convenga. Bueno, tienes también preparado, Federico, si te parece, a don Francisco Igea, el vicepresidente de Castilla y León. En las últimas horas hemos conocido que, de nuevo, se ha producido un aumento del 7% de casos de coronavirus en la región. Son ya más de 6.211 casos confirmados, lo que suponen, bueno, pues un total de 410 casos más que el pasado lunes, en total 585 personas han fallecido en Castilla y León. Ayer lo hicieron 69. Especialmente crítica es la situación de Soria y de Salamanca. Ayer los alcaldes de estas dos localidades lanzaron un SOS ante la situación que están viviendo.
Bien, don Francisco, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, vamos a ver, cuéntenos en primer lugar qué está pasando. ¿Cómo se ha producido esto? Aunque más o menos podemos adivinarlo, pero la verdad es que cada sitio es un mundo y evidentemente estamos hablando de la región más extensa de Europa, por tanto una de las más difíciles de cuidar en este momento tan delicado. Pero concretamente, ¿hay alguna razón por la que se haya disparado este número de casos, también esa sensación de indefensión, y hasta de angustia, porque se ve en algunos casos de algunos responsables políticos que es una situación realmente angustiosa?
Bueno, es una situación difícil. Quiero decir que es verdad que somos la región más extensa de Europa y eso nos obliga pues a tener, por ejemplo, más médicos por habitante que nadie y a tener muchos hospitales para poca población, lo que hace que los hospitales, que son hospitales pequeños, son hospitales, el Hospital de Soria, el Hospital de Segovia, son hospitales diseñados para una población muy limitada, son los que más sufren, evidentemente, una situación de epidemia como la que tenemos. Pero ocurre también que Soria y Segovia están muy cerca de los focos, de los mayores focos de infección, que era Madrid y que era la Rioja, ¿no? Entonces, nuestras tasas de infección ahí son tasas más altas. Nosotros todos los días publicamos un mapa con incidencia por áreas de salud, por zonas de salud, donde se ve bastante bien cómo funciona una epidemia, se ve cómo hay focos que se van dispersando. Y, bueno, pues hemos tenido esa mala suerte de que esto nos haya pillado en hospitales pequeños, lo cual genera un problema de gestión pues más importante. Pero bueno, ahora mismo el crecimiento está conteniéndose, el índice de crecimiento está conteniéndose, número de altas y número de bajas en los hospitales está mantenido, estamos llegando a una situación de estabilidad, aunque continúa creciendo un poco, pero la verdad sí, la situación es apurada, sobre todo por las capacidades de las unidades de cuidados intensivos, que están muy limitadas por los números de respiradores. Nosotros hicimos una compra de respiradores antes de que empezara la crisis en bolsa, han estado parados como todos los productos en la aduana, vamos a conseguir que lleguen, espero, este fin de semana, y la verdad es una situación difícil que estamos intentando gestionar, que yo comprendo la angustia de los alcaldes, pero bueno, es la situación que tenemos.
Me ha parecido oír que tienen parados productos en la aduana.
Sí, no, hemos tenido parados productos pues como todo el mundo, es decir que el mercado internacional ha sufrido una rotura de stocks. Nosotros teníamos comprados respiradores en Boston, que han estado parados en Boston durante semanas. Hemos tenido que hacer gestiones con el consulado, con la embajada, con la empresa, hasta conseguir liberar parte de ellos. Tenemos otros también, otra compra que teníamos prevista, que todavía no acaba de llegar. Bueno, la verdad es que la situación es, hemos buscado todos los respiradores de la comunidad, pues podría decirle, desde las plazas de toros hasta los veterinarios. Sí. Que hemos tenido que exprimir en esta situación pues toda nuestra capacidad y todo el ingenio y todos los recursos que teníamos, porque la verdad, todo el mercado mundial pues está peleando por los mismos productos.
Hay una cuestión, usted es médico además, usted tiene, sí. Por eso de ahí ese intento que se nota. Yo ya, como he entrevistado a tantos estos días, lo voy notando. Lo primero que hace el médico es tratar de tranquilizar. O sea, eso es cosa que a veces se consigue y a veces no. Pero desde luego, eso es el primer prurito, digamos, del profesional, es llevar un poco de calma a gente que está en un estado de zozobra absolutamente explicable, dicho sea de paso.
Sí, sí.
Pero usted, ¿qué cálculo hace, dentro de la dificultad que tiene, con respecto a dos cuestiones, que son las que preocupan de una manera verosímil y gravísimamente a la gente? ¿Qué va a pasar con la economía? Porque vamos camino de una crisis económica que, bueno, va a dejarla de Zapatero en mantillas. Y luego, además, con ese tipo de medidas que están tomando, que aparte de para que salga en la tele continuamente Pablo Iglesias, este es el momento en que yo no sé ni siquiera en qué consiste. Es más, hay veces que quiero explicarlas, siquiera para criticarlas, y no hay manera de entenderlas. O sea, por ejemplo, lo de los autónomos, yo es que no sé muy bien cómo se atreven incluso a salir en televisión después de cobrarles la última cuota, y entonces dicen que les hacen una moratoria. Hombre, si tan urgente es, ¿por qué no se la han hecho antes? Hay cosas que es que, vamos, o no se entienden o se entienden demasiado bien, ¿no?
Bueno, la verdad es que, como usted muy bien dice, yo soy médico, no soy economista, pero sí que nos enfrentamos a una crisis y a una recesión probablemente, bueno, pues desconocida, ¿no? Desde hace probablemente se vaya a asemejar más a la del 29 que a cualquier otra cosa que hayamos conocido. Es un parón mundial de la economía, no es una crisis que nos vaya a afectar solamente a nosotros o solamente a la zona euro, y el panorama que va a quedar después de esta crisis es un panorama muy complejo, y es un panorama muy complejo que exige que nos sentemos a pensar muy bien cuál es el escenario posterior y qué medidas vamos a tomar. Con respecto al asunto de los autónomos, la verdad es que los autónomos pues tienen sus razones, ¿verdad?, para estar molestos, porque en realidad la ayuda que se les da a ellos es cero. Es que una moratoria no es una ayuda, y una moratoria cuando ya has pagado, pues la verdad es que es bastante comprensible que los autónomos estén descontentos. La situación es una situación pues muy compleja, y uno de nosotros que pensábamos que íbamos a tener un crecimiento más bajo y que ya estábamos preocupados porque el crecimiento iba a ser bajo, ahora mismo la situación en España y en la comunidad es una situación que va a exigir de toda nuestra inteligencia y nuestra capacidad de acuerdo. Y quizás lo que más se echa de menos en esta crisis es la capacidad hablaremos después de muchas cosas cuando esto pase, ¿verdad? Porque aquí han pasado muchas cosas que se hablarán después, pero desde luego no parece que haya ninguna, o sea, que la capacidad de acuerdo es bastante lamentable, vamos a decirlo suavemente.
La última cuestión, y cedo el testigo a nuestros tertulianos de hoy, pero hay algo que además no es una cuestión solo de Castilla y León, eso está pasando en Aragón, donde hay también zonas prácticamente despobladas. Algunas no están despobladas, digan lo que digan los teóricos estos de la Laponia, como llaman ahora a mi pueblo, y ya el colmo es que ahora digan que somos lapones en Teruel. Ya no nos faltaba más que eso. O sea, que esto es una ideica de un periodista valenciano que ha tenido éxito. O sea, es una cosa, en fin, encima faltando. Pero lo cierto es que ahí hay un tipo de economía bastante precaria, sobre todo porque la atención social que necesita, población muy envejecida, lo cual demuestra que hay una salud muy buena, porque si no, no envejecería la población, evidentemente. Pero va a ser muy complicado poner en marcha, en este tipo de economía precaria, una economía casi de subsistencia, subsidiada, como es lógico, porque hay gente que también ha trabajado toda la vida y merece que la cuiden, pero va a ser muy complicado poner en marcha un tejido productivo cuando no sabemos ni siquiera el que va a sobrevivir.
Sí, no, el futuro es complicado, pero bueno, también hay que saber jugar con tus capacidades, es decir, que nuestra demografía, nuestro espacio, también tiene sus ventajas, es decir, que cuando uno mira el mapa este que publicamos todos los días, bueno, pues vemos que hay un gran vacío interior que no ha tenido casi enfermedad, como es Zamora, toda Tierra Campos. ¿Por qué? Porque la capacidad de contagio ahí es muy baja. Cuanto más disperso, pues es más bajo. Nosotros tenemos un sistema productivo que tiene todavía un peso importante del sector primario. Tenemos un sector industrial potente en algunas ciudades, como Burgos, que es un sector del que se puede sacar rendimiento. Pero hay una cosa que pasa en la historia de la humanidad después de las pestes. La peste hace que la gente vaya mucho al campo.
Sí.
Las cosas que ocurren después de las pestes. Nosotros tenemos que ser capaces de intentar imaginar nuestro futuro, de aprender de la historia, ¿no? Y de sacar ventaja de nuestra situación, ¿no? De aprovechar cuál es nuestra fortaleza. Y ahí tenemos algunas fortalezas que yo creo que se pueden aprovechar. Nosotros estamos diseñando un equipo de gente pensando en la poscrisis ya, pensando cuál va a ser el futuro, gente que está en la consejería y economistas también. Y vamos a intentar aprender de la historia de las epidemias. Esta no es la primera epidemia que asola el mundo, ¿no? Y a intentar aprovechar nuestras oportunidades. Eso es lo que tenemos que hacer. La verdad es que tenemos una población muy envejecida, lo cual efectivamente nos ha hecho mucho daño, porque la mortalidad de esta epidemia se centra básicamente en los mayores de 65, y si Madrid tiene un 15%, nosotros tenemos un 20% de mayores de 65. Eso hace que se multiplique la mortalidad, y también eso es una fuente de ingresos importante en algunas zonas que solo viven básicamente de esas pensiones, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un problema económico serio, todos lo tenemos, todo el país lo tiene, pero lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar, ¿no? Yo creo que esta no es la hora de quejarse. Nosotros estamos trabajando desde el primer segundo y perdiendo poco tiempo en quejarnos, porque no nos lleva a ninguna parte.
Maite Rico.
Sí, hola, buenos días.
Buenos días.
Mire, señor Igea, quería preguntarle, ustedes, vamos, dentro de las medidas y la acción que ha tomado este gobierno, que ha sido prácticamente unilateral, no se ha reunido con la oposición, ni con la patronal, ni con los sectores afectados. Sí ha tenido, en cambio, el presidente algunas reuniones con los presidentes autonómicos. Yo quería saber qué impresión les ha dado al gobierno de Castilla y León. Hay esa impresión de sensación de improvisación con la que está actuando este gobierno. ¿Qué sensación han tenido ustedes, el gobierno, de esas reuniones con Sánchez y con Illa, de esas conferencias que han tenido?
Bueno, esas conferencias, que son conferencias en las que intervienen todos los presidentes, a veces dan la sensación de que son reuniones como si fueran en abierto, ¿no? Quiero decir que muchas veces nos da la sensación, a mí me da la sensación, de las cosas que yo he visto, de que estamos hablando 16 personas, no solo el gobierno, sino también algunos presidentes autonómicos, como si nos estuvieran viendo o como si estuviéramos dando un discurso. Yo creo que esto tiene que cambiar radicalmente. O sea, no se trata de hacer un discurso político ni de autojustificarse, se trata de tomar medidas prácticas desde el punto de vista sanitario, medidas prácticas desde el punto de vista económico, y no, a veces no, son las reuniones que dan la sensación de que son poco operativos. Todos hemos tenido problemas desde el inicio de la crisis. Nosotros desde el inicio de la crisis pedimos algunas cosas al gobierno, sobre el confinamiento, sobre la paralización de movimientos. Yo recuerdo los primeros días, nosotros tenemos un AVE en el que entran 6.000 personas diarias de Madrid. Todos los días se meten 6.000 personas en Madrid. Nosotros desde el principio pedimos su paralización, la paralización del transporte colectivo. Entendíamos que las medidas importantes eran el confinamiento, como había ocurrido en Italia. En Italia todo el 80% de la mortalidad se acumula en una región. Y bueno, ha habido problemas en las decisiones. Ya digo que tiempo habrá, pero la sensación es que en esas conferencias de presidentes, en la cual todo el mundo intenta decir, bueno, que es la cosa más importante. Hay gente que se centra más en darte un discurso y gente que se centra más en decir, oye, mira, yo lo que quiero ahora mismo son stock, productos de protección, ventiladores, tal. No quiero un discurso. O sea, yo quiero que me bajes las fronteras, que me facilites en los territorios donde compro los canales logísticos. Y eso es un poco a veces lo que yo creo que falta, ¿no? Que en esta crisis hay mucha gente ocupada de hacer discursos políticos y no es el momento. O sea, quiere decir que todo el mundo... No es el momento de que todos seamos Churchill, ¿no? Alguien tiene que ponerse a gestionar, a gestionar las compras, a ir a los mercados, a hacer la logística, y eso es lo que yo creo que más hemos hecho en falta.
Paco, hablando de la gestión, yo quería hacerle dos preguntas muy breves, con permiso de Federico. Una es, ¿qué tal es la relación con la oposición en su comunidad autónoma? ¿Qué comportamiento está teniendo? ¿Si hay críticas o no? Y luego, ¿cómo funciona la cadena de mando, ¿no? ¿Ustedes con quién se relacionan? ¿Con el delegado provincial autonómico de Sanidad? ¿Con el delegado del Gobierno? ¿Con el Ministerio? ¿Cómo está estructurado? Porque el Ministerio, muchos funcionarios, no tiene, como es público y notorio.
Bueno, nosotros... nuestra relación con la oposición con respecto a la primera pregunta es muy buena. Nosotros desde el primer momento, el mismo día que cuando estábamos en las dudas de que se declaraba el estado de alarma o no, quiero recordar que fuimos la primera comunidad que reclamó el estado de alarma, y cuando vimos si había dudas o no, lo que hicimos fue hablar con la oposición. Hablamos con el PSOE, hablamos con Podemos, hablamos con todo el mundo para que le transmitiera también al gobierno nuestra intención de solicitarlo y la urgencia. El comportamiento ha sido muy bueno. Hasta ahora el comportamiento de la oposición en general ha sido bueno. Oye, hay personas individuales que no puedes evitar, pero el de los líderes ha sido muy bueno. El alcalde de Soria ayer estaba angustiado. Es normal que esté angustiado, a mí eso no me preocupa, pero en general la relación con la oposición ha sido muy buena. Y aquí se ha organizado, como en los planes de emergencia, se organiza el CECOPE, un centro de organización del plan de emergencia, en el que nuestra relación es básicamente con el delegado del gobierno. Pero es verdad, y una de las cosas que dice, que es que por ejemplo, pues, la toma de decisiones centralizada en sanidad, pues era difícil, porque el ministerio es que no tiene estructura. El ministerio no tiene estructura. Ya hace 30 años que está vaciado, y tomar las riendas con una estructura que es prácticamente un cascarón, pues era un asunto difícil, con lo cual la mayoría de las decisiones se toman a nivel territorial, porque somos quienes gestionamos los hospitales, conocemos las necesidades, conocemos la población, tenemos la relación con los suministradores, y es más sensato que sea así, ¿no? Pero bueno, ha sido una situación excepcional, ha habido momentos de ir y venir, pero bueno, también hay que entender que es una crisis pues desconocida en la historia de la democracia. No nos hemos enfrentado a una situación así, afortunadamente, en 40 años.
Sí, Federico, volviendo otra vez, si me permites, a Soria y a Segovia, yo quería preguntarle al señor Igea si han valorado ustedes la posibilidad de trasladar a estos enfermos, si fuese necesario, a otras comunidades autónomas, o si de momento, con los servicios que tienen en la propia región, creen que se les podrá atender a los enfermos que ahora mismo están necesitados de esa atención, los más graves en las UCIs, o si es necesario a lo mejor acudir a otras comunidades, como por ejemplo la comunidad el Principado de Asturias, que se había comentado.
Bueno, nuestro principal problema que está en Soria y en Segovia, lo podemos resolver en este momento. Nuestra capacidad regional es suficiente, quiere decir que en Valladolid, en los grandes hospitales, tenemos capacidad de respuesta todavía. Nosotros no hemos tenido ningún enfermo sin cama en todos estos días. Acabamos de abrir en la Feria de Muestras 300 camas que están vacías, es decir que creemos que no vamos a tener problemas. Sí que hemos hecho contactos con Aragón, con Navarra, por la situación de Soria, que es la que más nos preocupa, y por proximidad es el sitio donde es más fácil evacuarlo si fuera necesario, pero en este momento, yo digo, tenemos capacidad suficiente para extenderlo. Hemos hecho un plan de contingencias que nos ha permitido ir pues uno, dos días, tres días por delante de la crisis. Esto, para que la gente lo entienda, yo siempre lo comparo como correr delante de la ola de un tsunami, ¿no? Tú vas corriendo y bueno, piensas que te va a alcanzar, pero de momento toda nuestra obsesión, que ha sido oye, no tengamos nunca a la gente en el suelo, en las sillas, esperando que haya camas, nos ha permitido hasta este momento ir bien. Vemos cómo está creciendo ahora la enfermedad y parece que estamos efectivamente alcanzando ese pico. Nosotros no solo declaramos, una cosa que solo hacemos en esta comunidad, los test confirmados, que es lo que se publica en el Ministerio, sino que llevamos el registro de todas las sospechas, que son muchas más, que nosotros sabemos que en la comunidad no hay 6.000 enfermos, hay probablemente 27.000. Seguimos ese crecimiento día a día y el crecimiento, ahora estamos en el 13-14%, ha bajado. Y esperamos que con las reservas, con el cálculo que hemos hecho, con las camas que tenemos, no necesitarlo. Pero naturalmente, si lo necesitásemos, aquí no se trata de tener orgullo autonómico, se trata de salvar vidas. Y nuestra prioridad es salvar vidas, sea como sea.
Bueno, pues muchas gracias, don Francisco. Y nada, pues siga calmando, si es posible, la situación, aunque hay que reconocer que, claro, en estas circunstancias... Y sobre todo que la gente mayor pues tiene más miedo, que eso es, no se dice, pero es la verdad. Es por lo tanto más difícil la gestión mayor, psicológica casi, ¿no?
La gente mayor no se crea que es casi la que lo lleva mejor, ¿no? Yo tengo a mi madre con 90 años metida en casa y casi de todos nosotros es la que mejor lo lleva.
Bueno, pero eso es que lo que no haya visto su madre, imagínese.
Madre estuvo en el bombardeo de Bilbao, o sea que fíjese.
¿Estuvo bombardeando Bilbao o recién?
No, bombardeada.
Ah, no, porque, oye, España estaba en los dos sitios, o sea que... Bueno, muchas gracias, don Francisco.
Muchas gracias, muchas gracias. Venga.
Bueno, la verdad, esta situación, yo no sé si os da a vosotros la impresión de que esta es como una calma chicha, como pasa en las películas de aventuras, que hay un momento en la selva en que de pronto hay un gran silencio. Y llega Clark Gable, o el explorador que sea, y dice, van a atacar. Dice, pero si no se oye nada. Dice, por eso, ese silencio. Da la impresión de que estamos en una especie de silencio político, en el que no se sabe qué va a pasar, pero que va a pasar algo. No sé si vosotros tenéis esa impresión.
Bueno, la verdad es que es un escenario tan imprevisible y se han hecho las cosas tan mal desde el primer momento que puede pasar cualquier cosa. Sí que está claro que acabaremos controlando la parte sanitaria con una situación lógicamente trágica de las pérdidas que se han tenido, del temor que se ha generado y siempre el temor de que se pueda volver a registrar una reaparición en el pasado el verano, que quizás es lo que tú también te refieres, ¿no? Y luego la situación de catástrofe económica que nos lleva a este gobierno, vamos, que es un escenario que, vamos, el peor de ellos ya se está cumpliendo, es decir, que ya lo que era más previsiblemente negativo ya lo tenemos a la vuelta de ya, en este momento, ¿no? Es decir, un país paralizado, millones de parados que van a generarse, es decir, una impotencia mirando el BOE a ver si hoy o mañana sacan algo nuevo que se les ocurra para resolver la imprevisión. Es un escenario realmente pues de sobresaltos diarios.
Maite, ¿has visto que en tu ex periódico ha habido un súbito subidón editorial al mismo tiempo que se anuncia un ERTE? ¿Habrá una relación directa con los problemas, empresariales, psicológicos o, en fin, la falta de alpiste con este súbito renacer crítico editorial?
No creo, debería ser al revés, ¿no? No, yo creo que, bueno, lo del ERTE, desgraciadamente, y sabes tú bien cómo está afectando esto a los medios de comunicación, casi todos los grupos están mediáticos están con ese tipo de medidas, pero en el país ahora, sí, últimamente están ya matizando ese apoyo sin fisuras, sin dejar, por supuesto, de llamar agoreros a quienes han osado criticar al gobierno. Ahora lo que apelan es, y ahí también hay coincidencia, porque no puede ser menos, con otros analistas y otros medios, en llamar a una acción concertada y en pedir a Sánchez que rompa ese aislamiento y tienda la mano a la o que por lo menos acepte recibir el apoyo de la oposición, pero no como un cheque en blanco, sino con lealtad también, lealtad que hemos visto que no ha habido, porque incluso ha llegado a escamotear datos y a mentir a los líderes de la oposición, que están justamente respaldando lo que sus propios socios de gobierno no respaldan. Entonces, es una situación clamorosa. Entonces, yo creo que incluso los periódicos más afines, los medios más afines, pues, en fin, no es más que nada porque es que la bofetada que se van a pegar es tal que por lo menos a lo mejor querrán mutualizar, que se mutualicen los daños, ¿no?
No soy yo tan optimista. Yo creo que estos han empezado ya la campaña de denigración del PP. El PP es el culpable del coronavirus y ya no van a parar.
Ah, no, eso es tremendo y es una de las cosas para mí más desoladoras que puede resultar de toda esta crisis, como, en fin, una situación dramática donde ya lo empezamos a ver con las caceroladas contra el rey, donde había unos movimientos, de digamos, unitarios, como podía ser el respaldo a los cuerpos médicos y sanitarios, pues era aprovechado por la izquierda, además por socios, por el socio del gobierno, socio preferente como es Podemos, para llevar su propia campaña política. Y lo estamos viendo de manera continuada, estamos viendo cómo desde las redes, desde los propios partidos, desde el PSOE, porque empezó Podemos, que está emponzoñando continuamente, pero también el PSOE ha saltado al ruedo en redes sociales con unas críticas para, en fin, romper totalmente pues un clima de unidad y responder a unas críticas legítimas a una gestión muy defectuosa del gobierno, pues con campañas de enlodamiento de la oposición y del Partido Popular. Y para mí el colmo ya ha sido, bueno, pues la campaña que se ha desatado contra el hospital que se ha montado en IFEMA, ¿no? Me parece sangrante. Bueno,
ahí la verdad es que la campaña contra Isabel Díaz Ayuso es impresionante, ¿no? Es decir, es una por tierra, mar y aire a destruir a la Comunidad de Madrid. Con el Ayuntamiento no pueden porque no tiene las competencias sanitarias y además ahí no hay ninguna duda de cómo lo está haciendo el alcalde, pero aprovechando pues la situación de que la presidenta no podía moverse de su casa y diciendo que era la culpable, más todo el tema de los recortes, sin comparar que en otros países donde primero los recortes, todo es una exageración de la izquierda, porque nunca se recortó en cosas básicas. En segundo lugar, ningún país del mundo, se está demostrando, tiene capacidad hospitalaria en UCIs, para poder hacer frente a una pandemia de estas dimensiones. Es bastante obvio, ¿no? Y nos encargó el gobierno, que es el responsable, tiene las competencias en materia sanitaria, es las únicas que le tiene, de sanidad exterior y de situaciones de pandemia o de enfermedades que atraviesen varias comunidades, etcétera, como es este caso, ¿no? Entonces ahí hay una campaña impresionante, muy hábil, ¿no?, de machacar al Partido Popular y a Vox, por supuesto, de machacar a la presidenta de la Comunidad de Madrid como ejemplo y a demoler, y luego pues atacando hospitales, todo lo que ellos pueden, el tema de las residencias, como si, vamos, fuera solamente las residencias de Madrid. Es decir, es bastante lamentable, en mi opinión, todo lo que está pasando.
Sí, bueno, con el gasto sanitario es que se ha desmentido ya, han tenido que corregirse en el sentido de que en Madrid el gasto sanitario, a pesar de la crisis, ha aumentado en los últimos 9 años en 1.100 millones, ha llegado hasta ahora mismo más 1.100 millones más de euros al año que hace 9 años, y aún así han seguido pues con lo que pueden, ¿no? Lo de las residencias de ancianos, por ejemplo, oye, que yo recuerde, esto lo centralizó el gobierno precisamente en el vicepresidente Pablo Iglesias. Nunca más se supo qué gestión ha hecho respecto a las residencias. Aquí en Madrid ha tenido que ser el gobierno regional el que volviera a retomar casi un mando único sobre las residencias, y el ejército que se dedica a desinfectar residencias por toda España. O sea, Pablo Iglesias, que se sepa, no se sabe qué medida ha tomado con respecto a las residencias.
Ahí hay cuestión que planea. Breve quería decir solamente que planea, y además viene muy bien porque tú eres un buen experto en la materia, y es unos procesos revolucionarios, ¿no? Es decir, cuanto peor, mejor, ¿no? Es algo claro, que en 1917, y luego pues todo lo que fue la Revolución Rusa, Revolución Francesa, etcétera, etcétera, si tú quieres transformar una sociedad donde donde la clase media tiene un enorme peso, como es el caso español, donde hay una situación de una educación universal, sanidad, etcétera, etcétera, necesitas que el escenario esté mal, que esté muy mal, ¿no? Y entonces en ese escenario es donde ya pues empiezan a hablar de hacer nacionalizaciones, pero no privatizaciones, me equivocaba, nacionalizaciones, medidas de gran radicalidad, rentas básicas para tener a la población satisfecha. Eso lo hacía Trajano en Roma y lo han hecho muchísima gente. Así la gente pues está contenta, recibe unos ingresos, y todo eso es muy, muy inquietante en la deriva radical que está adoptando este gobierno.
Bueno, hay un elemento añadido, y es que hay gente, sobre todo en la derecha, que es que no entiende la naturaleza del comunismo. Y además, como es muy pesado tener que estudiar, o sea, no digo que sean tan vagos como los de la izquierda, que además no les conviene aprender el mal de que deberían morir, pero es igual, no hay manera de que lo entiendan. O sea, hemos visto en Andalucía cómo una sociedad empobrecida y subsidiada votaba una y otra vez a los mismos. Y siempre te dicen, sobre todo los tontos del IBEX 35, yo creo que los capitalistas más tontos del mundo eran los rusos, que como dijo Lenin, nos están vendiendo la soga con la que los vamos a ahorcar, cosa que efectivamente hicieron. Pero lo de España no es normal. O sea, no entienden qué es lo que ha pasado en Andalucía durante todo este tiempo. No ven que lo que quieren es precisamente eso, una sociedad subsidiada. O sea, ¿qué necesitan para entenderlo?
Pero no es un problema de la derecha. La derecha efectivamente lo puede no entender. La opinión pública tampoco lo entiende. Y lo que me sorprende es que el propio Pedro Sánchez, no sé si no lo entiende, porque realmente no acabo de comprender su actitud hacia el sector de Podemos. Entiendo que, en fin, lo han puesto ahí, pero no es que deje hueco a Iglesias para que sacie sus afanes protagónicos, es que le pone un trampolín directamente. Entonces, lejos de dar una imagen de unidad, es que la imagen que dan es que el PSOE se está llevando la peor parte en esta gestión de la crisis. Calviño queda como la mala de la película, e Iglesias aparece con su voz de impostada de cura como el padrecito protector. Podemos ha metido ya el rollo del escudo social, se ha puesto un escudito en su propio logo. Entonces, al final, la mala gestión va a pasar más factura al PSOE, mientras que Iglesias y Podemos van a quedar como los caudillos benevolentes, y esa dicotomía yo creo que va a ser peligrosa para el PSOE. Entonces, exactamente no sé en qué está pensando Sánchez, si quizá lo que quiere es tener amarrado el apoyo de la ultraizquierda para tener las calles tranquilas cuando venga la ola económica, la crisis gorda al salir de la cuarentena. No lo sé, pero me sorprende realmente.
Es como un boxeador noqueado, ¿no? Pensemos, además se le ve por la cara, por los gestos, por esos discursos interminables que hace en las ruedas de prensa, que es una
parece
cosa...
Parece Fidel Castro.
Exacto, ¿no? Claro, ahí viene la raíz bolivariana que está impregnando a este gobierno, ¿no? Lo que hacía Maduro o antes Chávez. Entonces, claro, es algo insólito en las democracias europeas y mundiales, ¿no? Es un presidente del gobierno que te larga un discurso de una hora, pues oye, pues que hable 5 minutos. Oye, no digo que no, oye, es el presidente, solo faltaría, me parece razonable. Y entonces es un boxeador noqueado porque además, claro, él está es la mayoría dentro del gobierno, pero un gobierno en minoría, a su vez, ¿no? Y donde la parte más sólida es el propio grupo de Unidas Podemos, como se ha demostrado. Ahí sí que es absolutamente una mini Moncloa alrededor de la vicepresidencia de la Corte de Galapagar, donde ahí no se mueve nada, hacen todo lo que quiere Pablo Iglesias. En el otro lado, es un absoluto caos. Es decir, la división dentro del Partido Socialista está aflorando ahora. Además, la actitud hacia los independientes, que generan recelo. A mí una persona en el anterior gobierno me decía, en el anterior gobierno socialista me refiero, me decía, dice, mira, esto de los independientes son 5 minutos de gloria, 4 años de problemas, ¿no? Entonces, claro, todo eso genera una situación de enorme incomodidad. Es decir, es un escenario donde Pedro Sánchez ya no cuenta con los independentistas, ya se ha visto cómo está todo el tema, el lío con ellos, entonces cuenta con con Pablo Iglesias y tiene que estar ahí pues haciendo lo que Pablo Iglesias quiere. Era algo bastante previsible, me con matices, ¿no? Para poder alguien decirme, es una exageración, todo lo que quiere Pablo Iglesias, ya lo sé.
Pero
es una
prácticamente.
Forma, sí, pero es una forma de verlo, ¿no? Es decir, que ahí hay una serie de medidas que son lesivas para la economía española, que es lo más preocupante, aparte del tema sanitario, ¿no? Tendríamos que decir porque es obvio que a todos nos preocupa, ¿no? Y es muy preocupante de cómo vamos a salir después con una destrucción del tejido empresarial que no tiene parangón.
Bueno, ¿qué tal si mandamos con la CEL a alguna de estas víctimas del desgobierno?
Mira, sí, yo fíjate, es que, ¿sabes qué pasa? Hay miles de costureras anónimas en España, Federico, no solamente las grandes empresas textiles, que están cosiendo en sus casas mascarillas, batas, calzas para los hospitales, los centros de salud. Muchas de ellas pertenecen a los talleres de los grandes modistas españoles y ahí están trabajando. Yo creo que sí, se merecen el Colacel, ¿eh?
Oye, pero vamos, y doble ración, además.
Claro que sí, pues para todos ellos, para ahí todas ellas, el Colacel te regenera por dentro, se nota por fuera, para Farmacia Mundo Natural y el Corte Inglés, que bien ha quedado esto de todos ellos y ellas, ¿eh?
A mí no me ha gustado.
Ya lo sé.
No.
Por eso
es que
te
lo digo.
Es que al final te acaba pegando.
Sí, desde luego.
A mí lo he comprobado. ¿Sí? A mí me produce, de verdad, una especie de erisipela.
Y en este caso, ¿qué sería
gramatical
correcto? ¿Todas ellas o todos ellos?
Todos.
Todos.
Punto. ¿Para qué gastar?
Sí, también.
Si es que una de las cosas que ha conseguido esta mamarrachada feminazi es encarecer el papel de barba que se decía antes.
¿Y costureros sí, o costureras?
Costurero, si está inventado, si es neutro, si es español. Pero aparte que también hay costureros, ¿qué pasa? ¿Vamos a negar ahora ya también
no,
el sexo?
No, por supuesto, no.
Pero es que claro, es que esto es tremendo. En fin.
Es muy estresante.
Era por introducir un poco de polémica en la tertulia.
¿Os acordáis de cuando empezó a hablar el malhadado Ibarreche de los vascos y las vascas?
Sí.
Ahí empezó todo. Como casi todos los grandes desastres de la historia moderna española.
Bueno, los nacionalistas siempre contra España.
Siempre.
Sí, no, eso hay una perseverancia, hay una pauta histórica que se repite, que la que ellos creen que España está débil, a por ellos. Ibarreche es un ejemplo. Lo que pasa que el propio PNV lo acabó laminando. Era tan malo.
Es que era muy cortico.
Bueno,
sí.
Era una cosa, una acémila. Con perdón de las acémilas.
Eso es.
Es la mañana de Federico. Es radio.
A ver, Silvia, cuéntame lo de Securitas, que es que yo oigo el anuncio de Securitas y ya me hago la... tengo la ensoñación. Digo, mira, y ahora entran en la Moncloa y echan a toda esa gentuza.
No sé si nos va a caer esa.
Ya sé que no pueden hacerlo, pero yo lo pienso. O sea, y con eso me contento.
El soñar por ahora no nos lo quitan y la seguridad los que tenemos la fortuna de tener Securitas Direct tampoco, porque llevan, Federico, muchos años protegiéndonos tanto dentro como fuera de casa, en nuestro hogar, en nuestro negocio, a nuestra familia, y ahora más que nunca, aquí en el caso de que lo necesitemos con las circunstancias que tenemos, pues también están a nuestra disposición. Y ya sabes que todos los días nos piden, nos lanzan un mensaje, y es que tenemos que trasladar a todos nuestros oyentes que vamos a salir juntos adelante de todo esto y que mientras tanto nos cuidemos mucho los unos a los otros.
Pues sí, eso es lo que hacemos, y a cuidarnos del gobierno si podemos.
Eso.
Claro, esto si pueden nos arruinan, nos trituran y nos venden como esclavos luego, no sé, para que nos coman los gorrinos en China, claro, que es donde más pagan.
Reeduquen.
Perdón.
Como en Camboya, que te reeduquen. No te preocupes, tú que eres experto.
¿Pero qué crees que a lo que vamos? Pero
sí,
vamos
por eso
exactamente
mismo.
Exactamente a eso.
Sí, somos pequeños burgueses. Pequeños burgueses que hemos
Además,
de ser reducidos.
Además, la gran diferencia del comunismo chino con nosotros es que Lenin solamente te fusilaba. En cambio, Mao no. Mao quería volverte loco. Y entonces te torturaba hasta que asintieras diciendo que era el mejor poeta de la historia, que era, no sé, lo que fuera. Y por desgracia, eso es lo que al final ha triunfado.
Sí, sí.
O sea, que no basta con que aceptes que mandan ellos. No, tienes que aplaudir.
Es que el comunismo nunca desaparece, ¿no? Es decir, es un error. Creímos que con la caída del muro de Berlín lo habíamos derrotado, que las democracias eran superiores, pero seguían ahí, es decir, emboscados con el eurocomunismo, con piel de cordero, pero siendo lobos, ¿no? Y ahora han regresado, ahí los tenemos.
Bueno, hay una, además un elemento añadido, y es que siempre se dice, con lo que costó traer la democracia a España, no costó nada, fue un regalo. Fue una clase política generosa que regaló la democracia, los cuatro gatos que estábamos contra el régimen, que éramos cuatro gatos, pero mal contados.
Sí.
Por supuesto que si no llega a ser por los franquistas, ¿de qué va a llegar aquí la democracia? Estaríamos chapoteando, pues no sé. Bueno, los papás de Pavlenin no, porque tenían protección. El padre, según hemos sabido después, era uno de los teóricos del nacional catolicismo.
Sí.
O sea que conviene recordarlo, porque es que ahora este resulta que es un héroe de la resistencia, de las narices.
Y ayer hablaba con un amigo, vamos, una persona importante de Vox, y me decía, oye, no te olvides que todos estos son las clases medias altas, ¿no? Es decir, ninguno ha pasado ninguna dificultad en este gobierno, en los altos cargos, son pues algunos pijos ricos, pijos de clase media, y ninguno, vamos, ha tenido ninguna dificultad. Lo más importante es, yo siempre pregunto lo mismo, ¿alguno tuvo que trabajar para estudiar, no trabajar para ganar algún dinerillo, no, trabajar de verdad, ¿no? Lo que es, o con becas, ¿no? Es decir, las becas.
Porque en tu casa, las becas es claro, un esfuerzo enorme.
Claro, ese es el problema.
Ellos tenían que liberar al proletariado de la penosa costumbre de. Ahora, de tributar, no, ¿eh? Eso no nos liberan nunca.
No, eso no.
Pero incluso cuando ha habido becas, mejor no mencionarlo en algunos casos, como el Rejón, que ni siquiera han sido ganadas legítimamente.
No, pero si es que hay una cosa en la que conviene insistir. Aquí Pavlenin de Galápagar nunca hizo unas oposiciones.
No,
hay que estudiar.
Es que el sistema de oposiciones en España funciona razonablemente bien en todos los terrenos, ¿no? Y el que en la universidad te ha sacado una plaza de titular o de catedrático es un piernas, todo el mundo sabemos que es un piernas, no hay ninguna duda, ¿no? Su maestro habrá hecho alguna chapuza, pero la inmensa mayoría, la inmensa, y ya cuando miras el resto de oposiciones, ¿no? Oposiciones a profesor de instituto, catedrático, las oposiciones a tax, abogados del Estado, etcétera, es impresionante, tenemos unos cuerpos maravillosos. Entonces, pregúntate por qué en este gobierno hay una ausencia clamorosa de gente con experiencia fuera de la administración, fuera del asociacionismo mal entendido de este país, que significa chupar del erario público, ¿no? Las plataformas antidesahucios. ¿Os acordáis cuando antes de las elecciones municipales, que le fue tan mal al PP, que perdieron el Ayuntamiento de Madrid, etcétera, que eran, España estaba en una crisis social enorme, ¿no?
Morían los niños, decenas de miles caían como chinches de hambre, además morían de hambre. Lo sacó el New York Times en portada.
Pues eso, ¿no? Y de golpe, oye, de un día para otro fue beatífico, ¿no? Llegó Manuela Carmena y ya no ha habido más desahucios. No, todo era una gran engañifa, una enorme mentira.
A mí me gustaba mucho.
Porque... Sí, no, perdón.
No, ver de abeja maya a la alcaldesa de Barcelona.
Es impagable.
O sea, un momento extraordinario, presidía la plataforma de afectados por la hipoteca y nunca había tenido una hipoteca.
Y su madre se dedicaba a la promoción inmobiliaria.
Vamos a hacer una pausa, Federico, porque tenemos luego compromisos pendientes. Vamos a hablar con Juan José Badiola, con el profesor Badiola.
El experto.
¿Os acordáis de la encefalopatía espongiforme?
Bueno, sí, señor. Pues ¿Y del caldito?
Sí, del mayor experto del mal de las vacas locas en nuestro país, científico reconocido por todos, asesorando, además, en estos momentos, nos lo comentaba ayer Jorge Azcón, el alcalde de Zaragoza, en Aragón en concreto, sobre la pandemia que estamos padeciendo todos. Yo creo que tiene cosas muy interesantes que contarnos y se le pueden hacer preguntas y cuestiones que están de nuevo otra vez sobre la mesa. No sé si habéis leído este informe que han hecho los británicos sobre el número de infectados reales que habría en España, elevando esa cifra a 7 millones.
El Imperial College, que hizo ayer, publicó. Sí. Mira, precisamente tenía ganas de preguntarle porque reconozco que a mí me suscita casi más preguntas que respuestas. Y al mismo tiempo es muy lógico. Yo lo primero que hago es consultar con el doctor de la Morena. A ver, Enrique, esto es verosímil. Dice, está bien argumentado.
Claro, sí, sí.
Y bueno, pues entonces, a partir de ahí vamos a ver
bueno,
lo que nos cuentan los expertos.
El propio IGEA nos lo acaba de decir. La sí. cifra oficial en Castilla y León, 6.000, ellos calculan que está en el entorno de los 30.000. 27.000, ha dicho en concreto.
Bueno, acordémonos lo que dijo Merkel, ¿no? Dijo que el 80%, el 90%, no me acuerdo la cifra exacta, de los alemanes acabarían afectados por el COVID, y luego de lo que hace referencia al triste dato de decesos, que no se equivoque el gobierno, lo sabremos por las, desgraciadamente por las estadísticas. Sí. Es decir, eso no lo van a poder esconder.
No, lo están ocultando.
No,
ya,
pero no
¿eh?
Pueden, porque mira, es muy sencillo. Las estadísticas nos van a decir el número de muertos que desgraciadamente ha habido en febrero, marzo y abril, y solo habrá que compararlos con el mismo periodo del año anterior, ¿no?
Eso es así.
Bueno, es un dato estadístico. El College, que es uno de los centros más prestigiosos en epidemiología, sí. ya desde el principio llevó el seguimiento de la crisis en China y desde el principio estaba explicando cómo era imposible las cifras que estaba dando el gobierno chino de contagios y muertes. Ellos tienen sus propios modelos, en fin, que son modelos matemáticos y de proyección, y no solo lo dicen ellos, aquí hay matemáticos en España y epidemiólogos que insisten mucho en eso, que evidentemente la tasa de contagiados es mucho mayor, y esos 7 millones tienen sentido, porque lo que no tiene sentido es la tasa de mortalidad tan gigantesca que tiene España cuando la mortalidad de este virus es menor. Pues, y de hecho todos conocemos en nuestro entorno ya, no sé, muchos casos de contagios y vivimos cada uno en círculos pequeñitos, o sea que eso lo extrapolas y es imposible que haya la cifra de contagiados que dice el gobierno que hay.
En unos minutos.
Ardemos en deseos de que nos lo explique el experto Badiola.
Es la mañana de Federico, es radio.
Bueno, el tiempo es muy fácil de contarlo y va a llover en todas partes, excepto en Canarias. Pero llover. Hoy va a nevar muy poco, ya solo a partir de 1.400 metros. Y en Madrid suben las temperaturas en todas partes, pero en Madrid se notará más. Vamos a pasar de 9 a 13 grados de máxima hoy. La máxima, más o menos como ayer. Las dos capitales canarias, 23 grados, ayer creo que 22. Y la mínima, el pelotón del Pasmo, bueno, cómodo, holgado, Teruel, Ávila, Segovia y Oviedo, debe ser por el Pasmo del Paro que viene, 2 grados. ¿Sí? ¿Entró? Bueno, vamos a ver, Luis Fernando Quintero, ¿cómo amanece hoy la bolsa?
Bueno, pues amanece con caídas, Federico. El IBEX 35 se está dejando un 2,3% en este momento, 6.631 puntos para un IBEX que ha abierto mirando a Estados Unidos, que también cerraba con caídas ayer. Tenemos que dar los datos, Federico, del balance de este último mes y del primer trimestre. En marzo el IBEX se ha dejado más de un 22%, es la mayor caída de la historia del índice en un mes. También es la mayor caída del índice en un trimestre, casi el 30%, y ha cerrado el trimestre como el peor índice de Europa. Es decir, en nuestro selectivo, el IBEX 35, la bolsa española, es la que peor ha encajado el impacto del coronavirus, y bueno, así lo reflejan estos datos. Vamos a ver cómo evoluciona la sesión, vamos a ver cómo evoluciona este mes de abril y a ver si esas caídas continúan recrudeciéndose durante este mes o conseguimos ver algo de recuperación, ¿no?, durante las próximas semanas.
Bueno, solo una cosa. Ayer, entre las gansadas que se perpetraron en presencia de ese hombre, del hombre que musita a los caballos, se habló del rescate de las pensiones, de los planes de pensiones. Vamos a ver, que acaban de perder nada menos que entre el 20 y el 40% de poder adquisitivo. ¿De qué pensiones nos habla usted? ¿Cómo se nota que en su puñetera y asquerosa vida ni ha cotizado, ni tiene plan, ni cosa parecida? ¿De qué hablan? Yo ayer es que los oía y se me llevaban los demonios.
Pero sí, además se pueden rescatar solo en unos casos muy, muy concretos.
Pero que además ya están establecidos en tu contrato. Si además fuera de contrato no lo puedes hacer, si esto va a acabar todo en los tribunales, va a ser más caro y más malo que pegarle a un padre. O sea, pero si es que no tienen ni idea de lo que están hablando. Y Y además no quieren aprender, ¿eh?
No, bueno, lamentablemente lo que tienen aprendido, desde luego el que hablaba ayer, como bien has señalado tú, no es lo que mejor le conviene a los mercados ahora mismo, ¿eh?
Es que es una cosa terrible. Pero, en fin, a ver, Verónica Caso, danos la buena
noticia.
Buenos días.
Pues sí, noticia de interés cultural de la ONCE. Hablamos de otra iniciativa, esta vez de la mano de la Real Academia de la Historia, que propone desde su página web un diccionario biográfico con figuras de la historia de España relacionadas con el confinamiento actual. Científicos, investigadores o médicos como Méndez Álvaro, que realizaron sus obras durante encierros y supusieron un gran avance en plena crisis sanitaria de la época.
Oye, qué buena idea.
Pues sí, la verdad que una buena iniciativa para seguir aprendiendo desde casa.
Claro, claro, claro. Oye, pues me parece muy ingenioso, la verdad. Bien, una pausita, seguimos.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Don Juan José Badiola, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, encantado de escucharle. Hay que decir que estamos ante alguien que es un verdadero sabio, es director del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Comunidad de la Universidad de Zaragoza, un poco más, y esto parece los grandes expresos europeos. Es un
bueno,
hombre,
pues sí, la...
es un zaragozano nacido en León, cosa que no debería extrañar porque él creó el Partido Aragonés Regionalista, era de Asturias, presidente de la Diputación, o sea que, como
sí,
dicen
sí,
los de Bilbao,
sí.
Los de Bilbao nacemos donde, en todas partes.
Bueno, pero Federico, llevo ya 44 años, si le parece poco, aquí en Zaragoza.
Bueno, y además es hijo adoptivo de Zaragoza. O sea que a
¿sí?
los de Huesca y Teruel no nos pasa, ¿eh? O sea que...
bueno, sí, hombre, sí, supongo que también los nombrarán y como
adoptivos
de Teruel.
No, somos vecinos, pero nada más, nada más. Bueno,
pues,
hay
hecho,
que decir...
Mal hecho, don Federico, mal hecho.
Bueno, hay que decir que para hablar del coronavirus viene bien la experiencia. Usted ya avisó, cuidado, que es que China es una factoría, es la fábrica mundial, no ya del coronavirus, sino de la producción a buen precio de una infinidad de cosas que estamos viendo ahora, por ejemplo, suministros sanitarios. Y antes de que se aplicara el estado de alarma con ese decreto ley, que es rabiosamente liberticida y anticonstitucional, por cierto, y que la oposición se tragó porque no dijeran que no ayudaban, dijo, esto no es una gripe, dijo usted, esto es una pandemia de un virus muy contagioso, hay que tomar decisiones valientes, etcétera. Y añadió, cuanto más retrasemos la adopción de esas medidas impopulares, peor será, se alargará el problema, etcétera, etcétera. Ahora todo el mundo dice, bueno, pero esto va a pasar. Y usted es de los que cree que hay cosas que no se pueden recuperar del todo nunca, desde la confianza, etcétera. Dos cuestiones le quiero plantear y luego dejo preguntar, porque a mí me está afectando de una manera extraña el virus este, dejo hablar a todo el mundo, estoy perdiendo el prestigio bien ganado después de muchos años. En fin, esto no me acaba de convencer, pero en fin, es así. La cuestión de fondo es, vamos a ver, usted estuvo cuando el virus de las vacas locas, que claro, al lado de esto parece una anadería, pero en su momento causó una serie de perjuicios económicos en todo el sector ganadero que eran terriblemente, bueno, eran casi inimaginables, la verdad. Y de ahí hemos sacado alguna conclusión. Por ejemplo, que casi nada, después de una pandemia seria, vuelve a ser igual. En este caso va a ser lo mismo.
Pues yo creo que sí, don Federico, sí. Estas epidemias, estas pandemias, como queramos llamarla, pues tienen, cuando son muy profundas, cuando son además duraderas, siempre dejan una huella, ¿no? Eso está claro que va a ocurrir así. En aquella que usted acaba de rememorar, la crisis por la encefalopatía espontánea bovina, fue una crisis de tipo fundamentalmente alimentario, que también es algo muy importante porque los españoles nos gusta comer y nos gusta comer bien, y además tenemos que comer todos los días, porque si no,
sí,
evidentemente,
es costumbre,
no,
sí.
No viviríamos. Pero entonces sí que quedó una huella importante. Pero fíjese, don Federico, una huella positiva. en buena parte. Es verdad que tuvo un coste tremendo, eso es rigurosamente cierto. Es verdad algo que yo he hecho en falta ahora, el papel de la Comisión Europea, porque en este momento la Comisión Europea tiene competencias en salud pública, en seguridad alimentaria, sobre, no en asistencia, pero sí en seguridad alimentaria y en salud pública, y no está haciendo, a mi juicio, no está haciendo nada. Entonces sí, entonces la Comisión Europea tomó la crisis de su mano, puso en marcha un plan de vigilancia y control que fue muy efectivo y que al final dio muy buenos resultados. Y la parte positiva, como le decía, bueno, yo siempre me gusta ser optimista de cierta manera, mientras se pueda, pues la verdad es que fue una mejoría notabilísima del sistema de control de los alimentos, de tal manera que hoy Europa puede presumir de ser posiblemente el territorio del mundo en donde el control alimentario y la seguridad alimentaria es mayor. ¿Qué dejará esta? Pues está por ver, vamos a ver, no sé, todavía no me atrevo a hacer vaticinios.
Bueno, una cuestión, digamos, de orden técnico. Da la impresión, no sé si es exactamente así, de que como estamos ante un virus nuevo, antes hacíamos referencia, que imagino que usted, pues seguro, lo habrá leído ya, el informe del Imperial College en Inglaterra, que es un centro tradicionalmente de referencia, tradicionalmente serio, aunque opera con principios, digamos, con sistemas matemáticos de predicción o de análisis, bueno, pues que algunos se lo quieren creer, otros no se lo quieren creer, pero que en general los que están en el sector sí toman en serio. ¿Usted cree que realmente ni sabemos, como decía antes, y es médico, IGEA, el vicepresidente de Castilla y León, no sabemos los que están, solamente podemos más o menos conjeturar los que están infectados y que a lo mejor tardaremos en saberlo, si es que lo sabemos alguna vez, porque de alguna forma el ser humano se está vacunando solo, como suele pasar en algunas pandemias?
Bueno, pues es así, yo también creo lo mismo. Yo creo que en este momento el conocimiento de esos casi 100.000 casos que nos vamos aproximando ya, posiblemente los alcancemos esta semana o la próxima, es solo una parte. Yo siempre he dicho que esto es la parte del iceberg, ¿no? Es la parte visible, pero estoy completamente convencido que hay muchísimos más casos que son aquellos que pasaron la enfermedad, gente normalmente joven, que no ha sido consciente. No, los jóvenes no tienen esa. Sobre todo este virus ataca poco a la gente joven y a los niños. No tuvieron conscientes, no fueron conscientes de la enfermedad y ni siquiera se pusieron en contacto con el sistema sanitario, pero transmitieron el virus. Y en segundo lugar, y eso sí que es a mí me ha parecido de verdad algo que nunca no he entendido ni entenderé, mucha gente que sí se puso en contacto con el sistema sanitario y se les dijo, quédese usted en casa, pero no le vamos a hacer la prueba. Hombre, a mí, francamente, eso me parece un error, porque el mínimo derecho que tiene una persona es, si cree que está infectado, es saber si es cierto o no es cierto, porque las propias medidas que uno debe tomar en casa no son las mismas en una situación que en otra. Y bueno, pues este gran grupo de personas va a constituir una masa muy importante de personas que o bien han pasado la enfermedad, han estado infectados, o bien la siguen pasando. ¿Cuándo vamos a saber un poco sobre esto? Quizás es la razón por la que las autoridades sanitarias han decidido importar estos llamados test rápidos, que no son todos iguales, pero unos de ellos lo que evalúan no es el virus, sino la presencia de anticuerpos, es decir, el rastro del virus, por decirlo así gráficamente, sí, para que los oyentes lo entiendan bien. Y eso sí que, claro, la persona que ha estado infectado, seguro que ha desarrollado anticuerpos, seguramente los anticuerpos han ganado la batalla. Y los anticuerpos quedan ahí. El virus puede desaparecer siempre y cuando, después de dos pruebas positivas con la famosa técnica tan comentada de PCR, que es una técnica muy, muy específica, pues ya no tendrá virus, pero habrá pasado la enfermedad. Así que el día que sea un recuento, don Federico, posiblemente duplicaremos o más el número de casos que ha habido en España. O algunos ni siquiera llegaremos a saberlo.
Pero esto quiere decir que se está produciendo, digamos, una especie de autovacuna espontánea.
Bueno, el que ha estado infectado y ha reaccionado de una manera favorable para él, es decir, o ha tenido síntomas a lo mejor. Hay personas que han estado, digo, hay personas que llevan ya 15 o 20 días que tienen la enfermedad, que tienen fiebre todos los días, y en fin, que es una situación, es una enfermedad.
Bueno, algunos en el gobierno vuelven a dar positivo. ¿Eso a qué se debe? Bueno, ¿a qué se debe que alguien teóricamente ha cumplido la cuarentena, que en realidad no es cuarentena exactamente lo que están haciendo, y de pronto vuelven a dar positivo? ¿Eso por qué?
Pues mire, usted, puede haber varias razones, pero la más probable es que se han dado de alta prematuramente. Es decir, hasta que no desaparecen los síntomas clínicos, que básicamente es la fiebre y la tos seca, esos los más genuinos de esta enfermedad, y no se obtienen dos pruebas con PCR negativas, no se considera que una persona está dado de alta. Pero además es que, mire usted, Rodrigo, debería guardar 14 días más de cuarentena esa persona para considerarse verdaderamente exentos. Así que esa es para mí la causa más probable de esas reactivaciones. Hombre, hay situaciones ya más genuinas, como por ejemplo, este es un virus que mucha gente no lo sabe, pero tiene un tropismo por las células respiratorias, pero también por las digestivas, por el intestino. Y de hecho, en China ha habido pocos casos, pero en Alemania, en un informe reciente, se afirmaba que llegaban a ser casi el 25% que presentaban diarrea, por lo tanto están infectados. La muestra se toma en la zona orofaríngea, se toma en la fosa nasal, pero no se toma en el intestino, evidentemente. En algunos casos, pues que hay el virus ha quedado en el intestino localizado. Pero lo más posible es que sea lo primero que acaba de decir, altas prematuras o no guardar suficientemente la cuarentena.
¿A usted no le parece que es muy mal ejemplo ver al presidente y al vicepresidente del gobierno con su familia infectada, pero prácticamente toda la familia, y sin embargo que salgan sin mascarillas hasta en el Consejo de Ministros? ¿No le parece que eso da una impresión, no sé, primero, de que hay gente que hace lo que le da la gana, cosa que no está bien en un gobierno ni en nada? Pero luego, sobre todo, la falta absoluta de casi respeto a los demás, porque hay gente enferma. Yo eso no lo entiendo, no sé si le pasa
pues
a usted o eso pasa
así. Yo tampoco lo entiendo, la verdad. Yo estoy de acuerdo con usted que en estas situaciones no solamente hay que hacer las cosas, hay que tratarse las cosas bien, pero también parecerlo. Yo no acabo de entender, porque efectivamente la imagen pública es muy importante, sobre todo cuando, como dice usted, primero, hay mucha gente que ha muerto, ¿no? Eso es para mí lo más grave de todo, ya casi los 8.000 casos. Y en segundo lugar, hay gente que está enferma y que lo está pasando mal y que está teniendo un grave impacto en su familia. Entonces, yo de verdad eso creo que esas cuestiones se deberían cuidar más.
Dejo que hagan pregunta porque sé que es que conozco. Está Maite Rico, que casi es periodista de nacimiento, y Marbuenda, que tiene también ese vicio y tal, y sé que le quieren preguntar cosas.
Son buenos vicios, ¿eh?
Bueno, no creas, ¿eh? No estoy yo muy convencido de eso.
Ya que tenemos la suerte de tener a una figura de prestigio nacional e internacional, le quería preguntar sobre una polémica que es el uso de la mascarilla y el uso de los guantes. Hay expertos, la OMS dice que no es necesario llevar mascarillas si no estás infectado, y en cambio hay los chinos que insisten en que es los países orientales que hay que llevar mascarilla, y lo mismo los guantes, ¿no? Porque parece que si no llevas guantes, en cambio hay quien dice que basta con llevar jabón y estar limpiándote las manos permanentemente. ¿Qué es lo que aconseja el profesor Badiola?
Bueno, pues la verdad es que es cierto lo que acaba de decir. Es decir, hay dos posturas. La OMS sostiene que eso no es necesario y, en fin, la autoridad china al contrario, ¿no? Yo creo que en el mundo oriental hay una tendencia a usar mascarilla de forma sistemática, no solamente en este caso, sino en otras circunstancias. Incluso a los españoles les llama la atención cuando vemos a una persona con mascarilla. Ahora no, claro, ahora la lleva casi todo el mundo. Pero en otras circunstancias llama la atención. Y muchos de ellos eran asiáticos, ¿verdad? No solamente chinos. Ellos tienen mucho esa costumbre de, bueno, pues es una cuestión de simple prevención, ¿no? ¿Qué ocurre en esta...? ¿Cómo evalúo yo esta situación en estos momentos? Hombre, yo creo que es una medida de respuesta de la ciudadanía que tiene miedo. Que tiene miedo de contagiarse. Y bueno, piensa que por lo menos, pues bueno, algo hará la mascarilla. Claro, lo ideal, desde luego, es que los que tienen que llevarlo obligatoriamente la mascarilla son los que están infectados. Lo que pasa es que los que están infectados no deben salir ni a comprar ni a nada, por decirlo. Tienen que estar confinados en su casa y en su habitación, si queremos hacer las cosas bien. Y bueno, por lo demás, los guantes, hombre, los guantes es una cuestión, es una medida estrictamente preventiva, Pues, por ejemplo, en muchas tiendas ya te suministran guantes de plástico, lo cual está bien, es una buena medida, porque hay una tendencia todavía poco saludable, pienso yo, poco conveniente a la gente que le gusta tocar las cosas, ¿no? Tocar alimentos, que eso ya no está permitido, por frutas, por ejemplo, o incluso tocar otros productos que se compran en una tienda. Probablemente eso es una forma de prevenir contagios, ¿no? Por parte de la propia del propio supermercado, la tienda, lo que sea. Y bueno, pues desde luego lo más práctico es lavarse las manos con frecuencia. Eso sí, con jabón, porque es mentira, el jabón sí que neutraliza, bueno, limpia las manos de la posibilidad que haya virus en ellas, ¿no? Y bueno, y esos geles hidroalcohólicos que la gente ya conoce, que es una forma, es un desinfectante que es eficaz, ¿eh? Hay un estudio reciente que se publicó hace 2 días, hecho por la Escuela de Salud Pública de Hong Kong, donde prueba el valor de los desinfectantes y el alcohol al 70% es muy eficaz. Y después la lejía, ese popular, que yo soy un gran simpatizante de la lejía, es el gran desinfectante para todos los tipos de agentes biológicos. Pero claro, en las manos no te vas a poner lejía, en las manos pues un gel hidroalcohólico viene bien. El que quiera usar guantes, pues mire usted, pues, en fin, eso sea.
Mal no le hará, ¿no?
No le hará mal, efectivamente, no le hará mal.
Bueno, pues don Juan José, vamos a preguntas de los oyentes. Muchísimas gracias por estar con nosotros y volveremos a llamarle y a fatigarle.
Pues, hombre, es un placer estar con ustedes.
Pues sí, igualmente, porque además se le entiende cuando habla, no llegará nunca ministro.
No espero llegar, ni lo pretendo, don Federico.
No, es que además un político al que se le entiende todo tiene un futuro muy limitado.
No, tal tiene
como
mal
está
futuro,
España.
Malo, muy malo.
Malo, sí, mal pronóstico.
Mejor un
mal
ministro experto sí. Como el profesor Badiola que el filósofo de vía estrecha que nos ha tocado.
Sí, el filósofo rancio. Muchas gracias, don Juan José.
No, yo me había quedado... Perdón. Antes de que se vaya.
Sí, estamos pendientes, perdón.
Antes de que se vaya el médico.
Yo quería, hablando ahora, pues eso, de expertos, que me ha llamado la atención que el equipo asesor del gobierno, pues ignoró desde el principio recomendaciones de alertas de la OMS y otros especialistas que pedían, bueno, pues la clasificación del coronavirus pues como de máximo peligro. Luego hemos visto que las previsiones del doctor Fernando Simón iban chocando con la realidad en días sucesivos, ¿no? Hasta extremos sorprendentes. ¿Cree usted que ha pesado más el criterio político que el científico en el manejo de la crisis, por lo menos al principio?
Hombre, yo creo que fue la OMS, lo dijo claramente, varias personas, entre ellos yo mismo, como antes cometía don Federico, lo advertimos ya, que hubo un momento, es que la idea que se propagó es que esto era una cosa poco importante, que era una gripe, y era una, yo ya lo dije muchas veces, Francisco Pablo lo sabe muy bien, porque lo he dicho antes de él más de una ocasión en medios de comunicación. Dije, esto, la sintomatología sí que es parecida a una gripe, pero la situación es completamente distinta. Es un virus nuevo, un virus que no tenemos vacuna, no tenemos antivirales, no tenemos experiencia, y muchas cosas que desconocemos sobre este agente. Y hubo una especie de tendencia a quitarle importancia, lo cual fue un tremendo error. Eso pasó también en Italia, la misma situación, y los dos países hemos pagado esa política inadecuada de comunicación. Y después, hombre, yo ya lo dije también, lo que pasa es que, bueno, a mí no me gusta ahora volver a dar lecciones a nadie, pero ya se tendrían que haber evitado los espectáculos masivos y que a tiempo, pero después ya, claro, después era tarde, pero al principio quizá hubiera habido alguna oportunidad de haber recortado esta crisis de una forma drástica, y no se hizo. Bueno, yo también entiendo, mire usted, yo entiendo que prohibir un partido de fútbol, ya no vamos a hablar de manifestaciones solo, pero un partido de fútbol, pues claro, no le gusta a la gente, eso es lógico, pero si uno es aficionado, pues quiere ver su equipo jugando contra otro. Pero
sobre todo ahora que el Zaragoza estaba a punto de subir a primera.
Efectivamente, os digo, eso es lo que yo siento, sí. Que el Zaragoza,
a ver si nos conservan
ahí,
para el año que viene los puntos, como los funcionarios.
Esperemos, bueno, no solamente el Zaragoza, también el Huesca, ¿eh?
No, sí, sí, no, ahí estamos mandando. Estamos Teruel no, ¿verdad? Teruel no llega.
En primera fila.
Sí, en fin. Bueno, muchísimas gracias, don
José. Bueno, gracias, un placer.
Federico, os comento, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha enviado otra carta a Rosa María Mateo, a la administradora provisional única de Radio Televisión Española. Os leo un par de párrafos de esta nota. De entre los miles de psicólogos que ejercen su profesión en la Comunidad de Madrid, Televisión Española ha escogido el único que es concejal de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital. Su televisión se está especializando en tratar de hacer pasar activistas de la izquierda radical como testimonio técnico-sanitarios. Lo que eran sospechas hace dos semanas, hoy son certidumbres, se han pervertido y han pervertido la vocación de servicio público de una televisión que debería ser de todos. Son solo algunas frases sueltas de una carta que ya la segunda o la tercera, ¿no? La segunda que envía la presidenta regional a Rosa María Mateo, Federico, después del
a
testimonio que ayer podíamos escuchar.
A los tribunales, es lo único que entienden, a los tribunales. Oye, a veces ejercen un efecto salutífero. Entonces,
sí, sobre todo cuando hay una campaña de intoxicación de por medio tan evidente, ¿no?
Evidente.
El famoso, enfermero de Podemos, que era gracioso porque ayer circulaban en redes varias tomas de que ha sido entrevistado sistemáticamente, por no solamente por Televisión Española, que eso fue glorioso,
todas,
sino por todas las cadenas. Es como el enfermero de cabecera de la...
Sí,
Guillén del Barrio.
Es un liberado... Sí. No sé, te podemos parar los medios de comunicación, pero no sé cuándo trabaja.
Ayer por
Hay que decir que está en los tribunales, lo llevaron además la policía municipal, porque este los odiaba. O sea, veía un uniforme y como no le podía tirar piedras, pues lo odiaba. Lo denunciaron, pero en todos los niveles, la policía municipal. Felizmente cambió el gobierno. Hubo gobierno en Madrid, que algunos se reían de la importancia del Madrid, ahora se va viendo la importancia que tenía, pero es que este se hizo célebre por la manía, por el odio que les tenía a los policías municipales.
Pero lo de la televisión pública española realmente llega a unos niveles de desprestigio que eran inimaginables, ¿no?
Bueno, a este le entrevistaron en todas las televisiones, a Guillén del Barrio.
Sí, a todas.
Sí, es que... Sí.
Pero en este caso de lo de la presidenta de la comunidad es tan gordo lo que está pasando, ¿no? Y que además ya el propio cargo de Rosa María Mateo produce bochorno en una democracia que una televisión pública, por la incapacidad de este gobierno, tenga un administrador único, es una cosa que nos debería de abochornar a todos, porque la pagamos entre todo el mundo.
Sí, a mí no me abochorna, a mí me indigna. Sí. O sea, porque ya sé de qué va esta historia. Esta historia va de manipular, de engañar y de preparar las próximas elecciones, que es lo único que sabe hacer este gobierno. Pero, en fin, vamos con los oyentes.
Buenos días. Nosotros vamos a hablar de la campaña contra Díaz Ayuso y del nuevo problema al que se van a enfrentar a partir de hoy los importadores chinos. Para que os hagáis una idea, como el avión con los nuevos test que ha comprado el gobierno no haya salido ya, a lo mejor tampoco llega. Os lo cuento después de la pausa.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
A ver, Vanessa, cuéntanos hoy por dónde van los oyentes.
Bueno, pues os cuento que gracias a uno de nuestros oyentes nos hemos enterado de que el Ministerio de Comercio chino, y así lo hemos podido comprobar, ha publicado hace unas horas una nueva orden para hacer frente al mercado pirata y a partir de hoy todos los productos sanitarios que salgan del país, y esto afecta a los test y a las mascarillas, tienen que tener licencia, que no es el caso además de esta empresa con la que ha vuelto a trabajar el gobierno. Un nuevo certificado también les va a hacer falta, un certificado que va a tener que ser otorgado por el gobierno chino.
Ayer por la noche el gobierno chino ha sacado una normativa que todos los fabricantes de mascarillas, ya sea para el mercado exterior o el mercado interior, necesitan una licencia que tiene que dar el gobierno chino. Eso significa que probablemente el 99% de las empresas que ahora están haciendo mascarillas en China no van a poder hacerlas.
Nosotros somos importadores de productos de China. Y no hemos podido traer más cosas ante la duda de que si nos lo requisaban o no. Se paralizó todo. Que hubo una empresa que pudo traer para Madrid 300 respiradores y por la misma razón que muchos importadores, al final el trader lo derivó hacia Italia.
Es bochornoso, injusto y de muy poca vergüenza lo que están haciendo con Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid.
Los sindicatos médicos que están criticando el hospital del IFEMA, que son los cuatro liberados sindicales que han preferido quedarse en casa criticando y tocándose las narices antes que incorporarse al trabajo y ayudar a sus compañeros.
Exactamente eso son. Exactamente eso, es que no son muchos, ¿eh? Yo creo que de esta crisis lo que debería salir es la prohibición de subvencionar entidades sindicales que no vivan de las cuotas de sus socios. O sea, ya con eso me conformaba. Se acababa la mitad de los problemas laborales en España. Digo la mitad, ¿eh? Sí. Es verdad que es una verdadera vergüenza. O sea, lo que están haciendo con la Comunidad de Madrid.
Ayer, fíjate, Federico, que al mismo tiempo que estaban entrevistando a este concejal de Más Madrid en Televisión Española, le ocultaban como si fuese el psicólogo, visitaba las instalaciones del IFEMA el máximo representante de la OMS, el jefe de expertos del COVID-19 en este aspecto, el líder de la misión de Wuhan, y calificaba de fantástico el hospital. Y solamente hay que ver los hospitales de campaña que se están levantando en otros países, como por ejemplo, tú lo comentabas ayer, creo, el que se ha levantado al lado del Monte Sinaí en Nueva York, ¿no? O sea, no tiene absolutamente nada que ver con lo que se ha hecho en IFEMA.
Es que es infinitamente... Si es que además en España, cuando se hacen las cosas bien, se hacen muy bien. O sea, no hay esa especie de complejo idiota que tenemos. No, es que los españoles no. Los españoles, cuando hacemos las cosas bien, las hacemos tan bien o mejor que el que mejor las haga. Ahora, tiene que ser los españoles. Como entre la administración, eso que decía Ortega, de que en España lo que no lo ha hecho el pueblo se ha quedado sin hacer, exageraba un poco, pero no mucho, ¿eh? En fin, la verdad, es que lo de Madrid a mí me saca de quicio, porque es además tan injusto con toda la gente que está trabajando. Yo espero que lo paguen, como vienen pagando todas las fechorías contra Madrid los socialistas desde hace tiempo.
Yo, por ejemplo, con los testimonios de IFEMA, pues ayer hay médicos que están, porque han llevado a muchos médicos de atención primaria, de centros de salud, y son esos sindicatos los que se están también quejando, pero había, por ejemplo, testimonios de médicos que están acudiendo allí y dicen, hombre, evidentemente en una situación de crisis puede haber momentos de desorganización, pero en general cuentan el ambiente que hay, cómo se está trabajando, cómo, por ejemplo, ONGs como Médicos Sin Fronteras, que tienen mucha más práctica en crisis y en hospitales de campaña, están colaborando. Entonces, claro, de repente el sindicalista se queja de que mira que no hay palos para goteros y hay que poner... Y los demás ponen un palo de escoba y funciona, pero él se queja, en lugar de pensar otra solución o de precisamente alabar que por lo menos pueda haber alguien que tiene su gotero y su suero puesto, aunque sea con un palo de escoba. O sea, es que es una situación de tirar piedras y poner palos en las ruedas que llama mucho la atención.
Bueno, pues es que viven de eso.
Es una estrategia hábil, ¿eh? No mediática.
Donde muy
tú,
hábil.
Claro, sí. Tú difuminas, repartes las responsabilidades, amenazas diciendo, oye, pues si hay lío, pues también vamos a ir contra la Comunidad de Madrid y monta lío que algo queda. Es decir, es todo bastante triste, ¿no? Cuando está claro que quien tiene las competencias, como decíamos antes, es el gobierno de España y debería de haber actuado con mayor celeridad, lo que decía el doctor Badiola, tendría que haber paralizado todos los tipos de actos públicos. Es decir, no se puede culpar ni a los equipos de fútbol, ni a Vox, ni al PP, ni a la dirección del metro, etcétera. Si el gobierno de España, que es el competente, no dice nada, pues se supone que será verdad. Y luego, claro, están utilizando todos los medios posibles en esta campaña de desprestigio que solo se puede calificar de infecta.
Pues sí, de infecta a infectada. Pero es lo único que saben hacer, ¿eh? O sea, es que...
Sí, hombre, obviamente el PSOE y el Podemos primero y el PSOE también, en los propios partidos, lo vemos en redes sociales, lo vemos en los medios afines, bueno, pues que han lanzado una campaña de propaganda para disimular su propia inoperancia, ¿no? Y cuanto más empeoren las cosas, más se va a agudizar esa campaña de propaganda.
En fin, yo no sé si tenemos alguna novedad más, Rosana.
Bueno, pues está Juan Pablo Polvorinos ya preparado para contarnos la última hora. Seguro que hay novedades.
Sí, hay
más ninguna buena.
Bueno, hay algunas cosas muy interesantes, Federico. Bueno, sabes que han venido pidiendo numerosos empresarios, autónomos, etcétera, etcétera, que el gobierno, hombre, dado que no están teniendo ningún tipo de ingresos, no sería mala idea, tal vez, suspender impuestos. Esto es algo a lo que el gobierno de Pedro Sánchez no ha querido renunciar. Evidentemente, otro del Partido Popular tampoco hubiera querido. No me imagino yo a Montoro renunciando al cobro de impuestos.
Estoy seguro yo de que Montoro sea del Partido Popular. Montoro yo creo que era del partido de Drácula.
Bueno.
O sea, porque era un murciélago, ¿no? O sea...
No, es que ahora que lo estoy pensando, digo, ¿y otro? Pues la verdad es que no. Bueno, en todo caso, la ministra de Economía, vicepresidenta del Gobierno de España, Nadia Calviño, ha defendido hoy que, hombre, suspender impuestos es algo que no se puede hacer. No se puede hacer de ninguna de las maneras. En Onda Cero lo decía.
A nadie se le escapa que no, esta situación es excepcional, pero eso no quiere decir que no necesitemos ingresos para financiar la administración, ¿no? Tendremos que pagar los sueldos de los médicos, los sueldos de las personas que están, las fuerzas y cuerpos de seguridad, nuestro ejército, en fin, no desaparecen los gastos públicos. Entonces, estamos haciendo todo lo posible con moratorias, sin intereses, con todo tipo de facilidades para las empresas que en este momento lo están pasando mal.
No desaparecen los gastos públicos, Federico, tampoco desaparecen.
Bustera, dice que están haciendo todo lo posible, pero será embustera. Ah, para esto se acuerdan del ejército, ¿no? Pero en el presupuesto de defensa no. Es que tiene narices. Es que mienten como... Yo no sé quién dice que está en la lista. Uh-huh. Yo creo que el listo era su padre, el masón. Más malo que un dolor, pero que era bastante listo.
Es una euroburócrata, es decir, acostumbrada a las grandes teorías económicas, es técnico comercial del Estado, que es una gran oposición, y luego pues dice obviedades, porque es lo que se van a encontrar es que no habrá empresas, es decir, bueno, habrá alguna, claro, lógicamente, pero claro, quedará todo el tejido empresarial destruido, destrozado, ¿no? Y entonces ya veremos qué impuestos van a cobrar.
Es verdad, Federico dice, no desaparece el gasto público, tampoco el gasto superfluo, eso tampoco desaparece.
Bueno, empezando, ya que los diputados no van... Que no cobren, ¿no?
Claro.
Sí, o sea, y los 22 empezar... ministerios.
Bueno, vamos. Es...
Bueno, será por ministerios, efectivamente.
Sí. Bueno, ha añadido Calviño en todo caso que en cuanto a las demandas del mundo empresarial para que el permiso retribuido por paralización de la actividad no esencial lo pague el Estado, que comprende la reclamación, el Estado, el sector público, pero que no puede reemplazar el Estado al conjunto de la economía. Vamos a ver en los próximos meses cómo queda esta afirmación. Bueno, da la espalda.
Como se entere Pablo Iglesias, la fusila. Que ¿cómo que no puede? ¿Cómo que no puede? Fíjate lo que estamos haciendo. Uh-huh. En Narcozuela. O sea, claro que puede, hombre.
Sí, los
claro
que podemos. Los que están desamparados, Federico, son las pymes y autónomos. No olvidemos que conforman el 90% del producto, del tejido productivo de nuestro país. Lo conforman pymes, pequeñas y medianas empresas y autónomos, el pequeño comercio, el establecimiento que tenemos cerca de casa, etcétera. Y todos ellos siguen reclamando medidas. Por ejemplo, hoy lo ha verbalizado también el vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea. Aquí ha reconocido que no hay ni una medida para atender a su situación.
La verdad es que los autónomos pues tienen sus razones, ¿verdad?, para estar molestos, porque en realidad la ayuda que se les da a ellos es cero. Es que una moratoria no es una ayuda, y una moratoria cuando ya has pagado, pues la verdad es que es bastante comprensible que los autónomos estén descontentos.
Y es cierto, Federico, que la oposición está empezando a cansarse porque, de alguna manera, el gobierno de Pedro Sánchez lo que viene reclamando es consenso, etcétera, etcétera, pero luego no consulta con los presidentes autonómicos ninguna de las medidas que pone sobre la mesa, tampoco con la oposición, etcétera. Desde el PP, el portavoz parlamentario en el Senado, Javier Maroto, es verdad que el PP
ha
cambiado el discurso, Federico, ha cambiado el discurso el PP en la última semana. Hoy carga contra la ineficacia y soberbia de Pedro Sánchez, al que ha calificado como el peor presidente del gobierno que ha tenido España en su historia democrática. Palabras en Televisión Española. Maroto ha lamentado la incapacidad de Pedro Sánchez, ha dicho, para gestionar esta crisis. Escucha.
En España tenemos una de las peores crisis y nos ha tocado tener el peor presidente de la historia democrática de nuestro país. Lo digo porque es un presidente que ha demostrado ineficacia, que ha demostrado incapacidad de control y que está demostrando soberbia a la hora de actuar. Actúa como si tuviese la mayoría, como si aquí todo lo que hace está bien, y no reconoce algunos de los errores que son evidentes. El Partido Popular está demostrando hacer lo que toca hacer en un momento como este.
Y una última cosa, Federico, antes de terminar, como empezamos con impuestos, lo que está pasando, por ejemplo, en el puerto de Algeciras, en Cádiz. Hablamos de la estiba. Allí han paralizado este martes toda la actividad de estiba y desestiba ante la falta de disponibilidad de los cerca de 1.800 trabajadores de la plantilla. Hay que decir que están reclamando el reforzamiento de algunas medidas de higiene para minimizar la expansión del COVID-19, y en el transcurso de las reuniones el comité de empresa ha planteado el establecimiento de un plus o garantía económica, es decir, que les den más dinero a los estibadores para durante la vigencia del estado de alarma decretado por el gobierno de España, en un momento en el que todo el mundo anda evidentemente mirándose al bolsillo. No sé yo si es la reclamación más esto. Bueno, y acabamos como empezamos hablando de impuestos. Esto no cambia, Federico. Esto es un clásico de nuestro tiempo y de los tiempos que vienen, porque vamos, esto es hasta que el mundo sea mundo. Arranca por internet la campaña de la renta, la de 2019. Se prolonga hasta el 30 de junio. La previsión que tiene el gobierno es de superar las 21 millones de declaraciones. Un 70% son de devolución. El gobierno va a tener que devolver, o el Estado va a tener que devolver, 10.686 millones de euros. Es un
ya veremos cuándo. Porque es un moroso clásico el Estado.
Sí.
Que eso es una de las cosas que distinguen a España de otros países. Primero, te tratan como a un perro, como si hubieras delinquido, como si hubieras matado a Caín o a Abel. Te tratan no como a un ciudadano con derechos, sino como un más que presunto delincuente. Esa es la manera de tratar del fisco y encima de vez en cuando meter en la cárcel a un famoso para aterrorizar al personal con menos estudios.
Fíjate, Federico, que lo que dice la agencia tributaria es que este año es especialmente importante mantener los plazos de esta campaña, en las circunstancias que conocemos, de crisis sanitaria, etcétera, porque así cuanto antes los contribuyentes pueden comenzar a recibir sus devoluciones. Vamos a comprobarlo, vamos a verlo,
sí,
vamos a ver
sí,
cuándo
sí,
y de
sí,
qué manera.
Y si cuela, cuela. ¿Sabes?
Bueno, pues luego a las 11:30, Federico, los datos, como todos los días, que podemos ver en Libertad Digital sobre los infectados y los fallecidos en nuestro país. A ver si hoy soy un poco mejores.
Bueno, vamos a ver, Isabel González, muy buenos días.
Buenos días. ¿Cómo
bueno,
estás, Federico?
Que están tristes nuestros personajos y personajas.
Están tristes nuestros personajos y personajas. Además, hay revistas, han salido a los kioscos.
¡Hombre, han salido!
Sí, claro que sí, Federico.
Benditos kiosqueros.
Sí, benditos kiosqueros y hay que además ponerles también un monumento, esos que dijo Isabel Díaz Ayuso que hará cuando todo esto termine, ¿verdad? Esos agradecimientos nosotros tendremos a los kiosqueros entre los primeros o entre los tres primeros probablemente en nuestra lista, ¿verdad? Hay revistas, además fíjate qué bonita la iniciativa de Hola, ¿sabes que ha llevado ejemplares a IFEMA? Para que la gente allí,
hombre,
pues oye, se distraiga. Se hacen las horas muy largas, no hay tanto enchufe para cargar los teléfonos móviles y en muchos casos, pues, ojeárola, fíjate, a mí por lo menos, en cierto modo, me reconforta y de verdad que no estoy...
Sí, porque tú ves que está Isabel Preisler y dice, mira, el mundo sigue andando.
Efectivamente, el mundo sigue andando. Preisler sigue siendo una de las protagonistas de las revistas de hoy, precisamente en esta cabecera, en Hola. Antonio Banderas, que tiene una entrevista de, yo qué sé, no sé si son 12 o 14 páginas en las que habla del coronavirus y en las que habla pues de su faceta como empresario, por ejemplo. También tenemos novedades de Pájaro Chogüey, Federico.
Bueno, que ha aparecido Chogüey.
¿Sí? Chogüey. Escribo Chogüey. Pájaro Chogüey. Bueno, es que como no estáis para cantarlo, bueno, pues yo improviso. Está en Panamá, luego contamos. ¿Qué puede estar haciendo? Y Belén Esteban, que está tristona, efectivamente, está sin su migue, Federico.
Él es sanitario, ¿no?
Claro, él es un sanitario y de hecho hoy, fíjate, en mis aplausos de las 8 me voy a acordar de él y ella es personal también de riesgo en el sentido de que tiene una enfermedad, es diabética. Y hablaremos de supervivientes. ¿Por qué? Pues porque el tema de la cancelación sigue rondando, pero sigue rondando en el Ministerio de Exteriores y en Honduras, porque en Mediaset parece que no tienen ninguna intención y no están por la labor de terminar con el concurso. Porque, claro, la gente al fin y al cabo lo sigue viendo. Me imagino que esa es la razón, ¿no?
Hombre, y hay otra razón. Les acaban de atizar una millonada. 15 millones para los pobres multimillonarios. O sea, yo es que por un momento estaba pensando en hacer una derrama, una suscripción, algo de apoyo, pues para Jorge Javier y para la gente que vive prácticamente en la indigencia. Pero, hombre, ya ahora que he visto que les dan dinero los del gobierno, entonces a lo mejor tendrán que meterse con Vox todos los días.
Pues eso,
claro,
va a cambiar algunos
programas. Estas cosas hay que pagarlas.
Algunos programas que estaban empezando a criticar al gobierno, y lo hemos comentado aquí en esta mesa de tertulia, van a tener a lo mejor que guardarse las críticas, Federico. Para eso estamos nosotros. Ala, que
exactamente.
Federico, tenemos que despedir a los contertulios que les tienes ahí enganchados todavía. A Francisco Marbuena y a Maite Rico.
Es un abuso
total,
continuo. Pero, sí.
Estamos encantados.
Abusa.
Pero sí, además, si Paco lo que quiere es quedarse a la clase.
Ya lo sé, pero
Sí.
Y Maite más.
Es muy croniquera.
Bueno, muchas gracias.
Es que es muy divertida, está muy bien.
Bueno, y que nos ayuda un poco a desconectar también, ¿verdad?, de todo lo que está pasando.
Desde yo conecto mucho más así, conecto mucho más así que viendo un telediario, ¿sabes?
Bueno, sí, o al señor Simón, desde...
Oye, desde que no puede resistir, estar sin salir en la tele. Ayer salió gimiendo... que parecía la Santa Compaña.
Tiene que personaje. Necesita ser desintoxicado televisivamente.
Uy, eso es muy difícil.
Sí, porque pues
hay que mueren encanta. Sin conseguirlo.
En bueno, fin. Pues un minuto y la crónica rosa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.